Estamos acá dialogando con el doctor Osvaldo Contreras, que es médico ginecólogo.
Sí, mejor hablemos de medicina porque la verdad que...
Y como charlábamos hace un ratito, el 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y como ya lo hemos dicho varias veces, el cáncer puede prevenirse, tratarse e incluso en algunos casos curarse. Nuestra idea es charlar un poquito con Osvaldo de cómo hacemos para prevenir los cánceres ginecológicos, ¿no?
Bueno, sí. Y acá voy a, digamos, a referirme específicamente al cáncer de cuello uterino para decir algunas cosas que, a diferencia de otros cánceres, el cáncer de cuello uterino está relacionado mucho con los factores externos a la paciente en este caso. El cuello uterino está situado en la región inferior del útero y dentro de la vagina. Y siempre se observó desde muchos años que había una relación entre o factores de riesgo que las pacientes que tenían mayores cantidades de partners sexuales, mayor cantidad de hijos, en una palabra, mayor actividad sexual, estaba más expuesta que aquellas que no lo tenían. De hecho, hay un estudio en el cual, un estudio en monjas en Francia, determinó que era muy baja la incidencia. Esto relacionó, viene a cuenta de que después se descubrió que hay una relación con un virus, que es el virus del el papiloma humano, o VPH, o HPV, que tiene una relación con el cáncer de cuello uterino que es del 99,7. Por lo tanto, este, a diferencia de, por ejemplo, el cáncer de mama, donde vienen
hereditario.
Cáncer hereditario, en este cáncer, el de cuello uterino, la relación HPV-cáncer es sumamente importante. Y esto nos permite que si nosotros podemos hacer una detección precoz, tenemos una posibilidad de diagnóstico muy precoz y curación prácticamente al 100%.
Incluso por ahí con cirugías mini invasivas, ¿no?
Totalmente. Cuando más precoz es menor la cirugía que hay que hacer y de muy alta eficiencia. Esto es sumamente importante.
Osvaldo, ¿y hay alguna manera de prevenir? O sea, entonces nos quedó claro que lo que va a prevenir el cáncer de cuello es idealmente prevenir el contagio del HPV.
Tal cual. Y para esto se han establecido normativas o guías que las han adoptado las distintas provincias. Estoy hablando de la República Argentina, sí, sí. ¿No es cierto? Porque esto también podemos determinar que en los países desarrollados la incidencia es mucho menor y el cáncer de cuello uterino es un cáncer de los países subdesarrollados donde los programas no son tan eficientes. Por suerte, digamos, a partir del 2011 en la provincia de Neuquén se estableció un programa de detección, porque acá lo importante es hacer lo que uno llama un screening o un tamizaje en la población general, ¿no es cierto? Y si nosotros podemos abarcar una gran cantidad de población, en este caso nos referimos solo a mujeres por el hecho de ser cáncer de cuello uterino, nosotros podemos establecer hasta en cuánto tiempo podemos hacer el screening y cada cuánto hacer cada toma. Más, digamos, hasta este año 2011, uno hacía eventualmente un Papa Nicolau una vez por año. El Papa Nicolau tiene una facilidad, es que es indoloro, de bajo costo efectividad y de una alta, sensibilidad para detectar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando la paciente viene al consultorio, colocamos un espéculo. Obviamente que nosotros, no es que, digamos, directamente va a la camilla ginecológica y se le coloca el espéculo. Siempre uno tiene que primero charlar con la paciente, determinar la epidemiología de esa paciente, la edad, si tiene pareja, no tiene pareja, qué métodos anticonceptivos está usando, si tiene hijos, no tiene hijos. Y después combina con ella en el momento que ella se sienta capaz de estar preparada para colocarse el espéculo, ahí combinamos en hacer el test de Papanicolaou. Obviamente, que nosotros, ella tiene que tener una predisposición y debe cumplir unas ciertas normas, ¿no es cierto? Ella, primero, no debe estar menstruando cuando se toma, segundo, no debe tener flujo, tercero, no debe hacerse lavados vaginales, cuarto, no debe estar usando óvulos, y no debe tener relaciones sexuales por lo menos 2 noches antes. Esas serían las condiciones para establecer un buen estudio de Papanicolaou.
Para tener una buena toma, una buena muestra.
Una buena muestra. Entonces eso nosotros ya lo teníamos establecido, que una vez por año tomábamos el Papanicolaou. Hay una técnica especial para hacerlo, pero lo puede hacer, de hecho lo hace el médico generalista, el enfermero o un técnico que está capacitado. Es muy sencillo de hacer. Se coloca sobre un vidrio previamente numerado con un cepillo especial que se llama Cytobrush. Se toma la muestra del endocérvix y se coloca en la línea interna del vidrio, y con una espátula de aire que se llama, que es una espátula de madera, se toma la muestra externa y se coloca en la punta de vidrio. Se fija o con alcohol en 90 grados, dejándolo en un recipiente con alcohol durante 15 minutos, o es más práctico, como lo hacemos últimamente, que es colocar spray a 15-20 centímetros del vidrio, y eso queda, deja fijado las células que nosotros tomamos, porque en realidad al raspar el cuello nosotros estamos extrayendo células de la unión escamocolumnar, y al fijarlo ya tenemos la muestra que va a ver el patólogo, el anatomopatólogo que hace los estudios, ¿no es cierto? Eso nosotros lo envolvemos al vidrecito con una notita que está específicamente impresa generalmente por los patólogos, por los estudios de citología, completamos los datos y lo mandamos. Lo analizan y nos llega el informe del Papanicolaou. Generalmente demora 3 semanas en llegar los informes. En eso nosotros tenemos, voy a resumir, 2 tipos de informes. Un informe antiguo, que es el informe Papanicolaou, que era por clase: clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Clase 1 y 2 son normales, la 3 es dudosa, indefinida, y 4 y 5 patológicas. Y después se cambió por otra clasificación que se llama de Bethesda, donde casi que es más fácil, porque dice si es satisfactoria la toma, o sea, nos evalúa a nosotros, el citólogo, el patólogo, y después nos dice satisfactorio, negativo. Y con eso es suficiente, nos puede decir negativo, positivo o ascus. Ascus son células que, digamos, tienen características de atipía, pero en algunos casos no se sabe por qué se producen, y en otros sí puede estar relacionado a eso. Obviamente las conductas varían según el informe del patólogo.
¿Y las mujeres en qué momento de su vida tienen que empezar a hacer este tipo de controles ginecológicos, Osvaldo?
Bueno, hay distintas escuelas que hablaban de distintas edades. Se recomendaba generalmente que una paciente o una mujer que empezaba su actividad sexual a los 3 años de iniciada la actividad sexual correspondía a hacer un PAP. A raíz de estas nuevas técnicas que todavía no he mencionado, pero es que es los test de HPV, se empezaron a, y que ya los programas son más estandarizados, se habló que en realidad se conviene hacer después de los 25 años para las mujeres, y el Papanicolaou de los 25 hasta los 64 años, y en los casos, como últimamente se está haciendo, desde los 30 a los 65 años, se debe tomar, según los programas provinciales, el test del HPV más el Papanicolaou.
Ahí el test del HPV detecta si, si hay virus en las células cervicales del
tal cuello. Cual, como se vio que la relación es tan alta, que es prácticamente el 100% entre HPV y cáncer de cuello uterino, este método es prácticamente ha cambiado un poco el enfoque de la patología. Surgen algunas controversias y que, digamos, es más difícil de explicar. ¿Qué pasa? Cuando el HPV toma en contacto con las células del, estamos hablando del cuello uterino, produce modificaciones celulares que con la prolongación en el tiempo, pero acá estamos hablando de 8 a 15 años de modificaciones, esa reinfección dentro de la misma célula va a ir modificando hasta estadios precancerosos para terminar en el estadio de lo que nosotros denominamos un SIL de alto grado o carcinoma in situ.
Muy interesante la charla. Te dejo plantear una pregunta y vamos al noticiero, Osvaldo. O sea, ¿qué quiere decir que el test del HPV sea positivo? No quiere decir que la señora tenga un cáncer de cuello.
Correcto, lo contesto después del noticiero.
Y te dejo plantear otra pregunta, si durante el noticiero me decís todo lo que quieras.
¿Yo?
¿Qué
¿Por qué
pasa?
Yo?
No, él.
Yo me quedé anodado porque la explicación que dio de todo lo que es la metodología, lo llevamos a la universidad enseguida, que esto lo aprenden todos, enseguida.
La otra cosa que te planteo, que te quiero hacer es, viste que estuvimos charlando de que esto se transmite a través de las relaciones sexuales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la relación es una relación entre dos mujeres, una relación homosexual? Me respondes ahora después de la pausa.
Bueno.
Y habíamos quedado que, bueno, que sí, que no necesariamente que el test del HPV dé positivo implica de que la paciente tenga un cáncer de cuello.
Tal cual. Y ahí es donde aparecen las controversias, porque hay cerca de 100 cepas de virus de HPV y solamente de 13 a 15 son de alto riesgo, que cuando uno habla de alto riesgo, en realidad estamos hablando de riesgo de producir cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, tenemos cerca de 80, 85 que no producen cáncer de cuello uterino, aunque pueden producir lesiones. Por lo tanto, que una paciente tenga un HPV positivo, que cuando uno hace el test del HPV le va a dar, porque lo hace por hibridación del genoma, de la muestra, le da positivo. Pero hay otro estudio que es uno llama PCR, donde podemos saber qué cepa es. Son dos estudios similares pero distintos. Entonces, cuando una paciente tiene un HPV positivo y si logra determinar de qué es de bajo riesgo, no debería preocuparse. Y si determina que es de alto riesgo, ese alto riesgo también tiene buenas noticias, porque existe la probabilidad, como habíamos dicho, que ese factor nocivo tienen que pasar de 8 a 15 años para que produzca una lesión importante a nivel del cuello uterino. Si esas lesiones que se determinan como uno la llama SIL de bajo grado o SIL de alto grado, las SIL de bajo grado regresionan el 70% sin que se haga ningún tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que el virus está presente y tiene la capacidad de producir a largo plazo un cáncer de cuello uterino, pero el huésped, que es el que tiene en ese momento el virus, tiene la capacidad de defenderse. Por lo tanto, si tiene unas buenas defensas, es muy probable que en una lesión de bajo grado hasta el 70-75% de las lesiones regresionen a cero. Por lo tanto, se cura sola. Entonces, eso es muy importante para nosotros para saber. Y en los casos de alto riesgo es el seguimiento. Y si nosotros determinamos que existe realmente una lesión, porque cuando está el... Recién cuando uno tiene un HPV positivo con una citología anormal es cuando debemos mirar a dónde
con
está.
Un PAP hacemos... anor- o sea, HP, citología positiva, o sea, el test del HB positivo con un PAP positivo.
Con un PAP positivo, ahí tenemos que hacer una colposcopía y...
Y ahí se mira con una camarita al cuello.
Con una camarita al cuello, con, digamos, un aumento, ¿no es cierto? Y una luz, miramos el cuello si hay una zona de lesión. Y en esa zona de lesión, que uno ve que no es el tejido natural, la característica natural del cuello, toma una biopsia y eso nos va a dar recién ahí el informe patológico de si hay algo. Porque en base a las células no podemos hacer un diagnóstico definitivo.
Muy interesante la charla. Osvaldo, ya sabes que te vamos a estar invitando, Osvaldo, porque quiero que nos hables de incontinencia urinaria. Sé que vos te especializas en eso. Bueno, muchísimas gracias al doctor Osvaldo Contreras, que es médico ginecólogo.